Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y gracias por escuchar la radio o estar conectados en internet en la página de la cadena SER, www.cadenaser.com. Van Nistelrooy no vendrá al Real Madrid. El club blanco ha hablado esta mañana con el holandés y da por cerrada la opción Van Nistelrooy. Ruth estaba dispuesto a venir, según ha dicho, gratis, sin cobrar nada, para que el dinero de su ficha pudiera convencer al Hamburgo. Pero los dirigentes del Hamburgo no han dado su brazo a torcer. No es una cuestión de dinero. No es una cuestión de dinero. Y en el Madrid han dicho, bueno, pues esto no puede ser. A otra cosa, mariposa. Lo que pasa es que la otra cosa no va a ser fácil. No va a ser fácil encontrar alguno que tenga ese perfil, ese cartel, que conozca el club Valdebebas, donde se entrena, y que venga con esa disposición para seis meses. Va a estar difícil. Realmente el Madrid, que va a intentar ficharle algo a Mourinho, lo hace para que su entrenador se calme, se serene. Así que Florentino y José Ángel Sánchez tendrán que informar a Mou de cuáles son las opciones, porque Valdano no lo hace. Ya dejó claro ayer Mourinho que él con Valdano no reporta.
Yo reporto directamente con el presidente, con José Ángel Sánchez, y no hemos hablado de... No hemos hablado de fichajes. Todos sabemos la vieja historia, la historia que ya tiene pelos blancos, que es la historia del delantero centro. Hasta 31 de enero puede pasar alguna cosa, pero puede no pasar. Y ahí estamos, continuando nuestra lucha. Ya estamos con 7 partidos en enero, jugando con estos, y ahí vamos.
Fijaos, la semana pasada, Valdano decía el jueves en el Calderón, yo con Mourinho no tengo ningún problema, hablo todos los días con él, desayuno con él, me intercambio mensajes con él.
SMS.
Y Mourinho dijo ayer, yo con Valdano no reporto. Mou tira contra Valdano como si Valdano fuera el que tomara decisiones en el Real Madrid, cuando Valdano es adjunto al presidente, director general adjunto al presidente. Hace y dice lo que Florentino quiere que diga o haga. Así que no sabemos muy bien por qué Mou la tiene tomada con Jorge Valdano, a no ser que tenga celos y quiera ser él la mano derecha de Florentino Pérez. Hace unos meses, si sois asiduos del programa, imaginamos una visita del otro Florentino al despacho de Mourinho. Y hoy, teniendo en cuenta cómo están las cosas, hemos imaginado otra visita. Ahí va.
¿Se puede?
¡Sí! ¿Quién es?
Soy el presidente.
¿Quién?
El presidente, Florentino.
¡Hombre, el amigo de Valdano! ¡Pase, pase! ¿Vino solo o con su amiguito?
Hombre, señor Mourinho, buenos días. Precisamente vengo a rogarle que no insista en meterse con Jorge Valdano, porque Jorge es un empleado serio, honesto, y es nuestro portavoz.
A mí me toca el pie lo que haga Valdano, que yo no necesito ningún portavoz, y menos uno que me tire recaditos en los periódicos. ¿Quién gana los partidos, Valdano o yo? Me parece que usted no lo tiene claro.
Bueno, los partidos los gana usted y sus jugadores, pero Valdano tampoco los pierde, ni los empata.
A ver, ya lo está defendiendo. ¿Es que acaso Valdano es un niño mimado?
No, hombre. Yo solo quiero que se lleven bien. Jorge es una persona dialogante, una persona elegante, una persona comunicante.
¡Una persona cargante! ¿Qué pasa? ¿Que yo no le gusto, Presi? ¿No quiere que yo sea su mano derecha? Usted verá, pero en junio tendrá que decidir. ¿O Valdano? ¿O yo?
Pero señor Mourinho, por favor, no sea usted así.
No, y ahora si me disculpo, tengo que trabajar. Ya que ustedes no trabajan y no me traen un 9, otros tendremos que trabajar para ganar al Sevilla. Y cierro la puerta al salir.
Hay que ver, esto parece una guardería. ¿Qué tenga que hacer yo de niñera, mi edad?
¡Jorge!
Así están las cosas en el Real Madrid. Y el miércoles, partidazo, Copa del Rey, ida de semifinales, Sevilla-Real Madrid. Ayer el Madrid le ganó al Mallorca con gol de Benzema en un partido regular en el que además se vio de nuevo que hay unos cuantos titulares que empiezan a estar cansados. Pero claro, es que dejas a dos titulares fuera, metes dos suplentes y esos suplentes no están al nivel para ser titulares en el Real Madrid. Kaká no está para ser titular y Fernando Gago, pues es Fernando Gago, no nos engañemos. Claro, de otros como de Pedro León o de Canales, es que no sabemos nada de nada, porque como no se pueden ver los entrenamientos y en los partidos ni un minuto, cualquiera sabe. Y por favor, y esto ya es una petición personal que le hago yo al Real Madrid, que alguien haga algo para que el 10 del Madrid no lo lleve las. Por favor. Por favor, porque uno pone la tele o va al campo y ve el número 10 así de grande, en la espalda de las, Diarra, hace daño a la vista. Que alguien haga algo, por favor. Casi tanto daño como la jugada del gol del Sporting de Gijón ayer con el Atlético de Madrid. Lo de Perea y Raúl García se suma a otros goles tontos que han encajado el equipo últimamente. Y bueno, pues la derrota del Atlético de Madrid deja una impresión clarísima. El equipo está casi en caída libre. Y la situación del entrenador es muy difícil. Muy complicado el panorama para Quique Flores. No tiene pronunciamiento en el vestuario. La directiva duda de su capacidad. Y la prensa, claro, la prensa va a las ruedas de prensa y le pregunta por el posible fin de su historia en el Atlético de Madrid. Lo de ayer sonó casi, casi a despedida.
No sé, yo sinceramente creo que mi historia hasta el día de hoy en el Atlético de Madrid es imborrable. La palabra ahí queda en la historia. Y si va a acabar bien o no, yo me preocuparía más de cómo somos capaces de salir adelante todos. Me parece que orientar toda esta situación hacia un cargo me parece que puede no ser la forma correcta. Yo cada vez que me acuesto absolutamente tranquilo con el trabajo que realizo. Ahora, esto de los entrenadores va por racha. Cada fin de semana he señalado 2, 3 o 4. Pues probablemente ahora estoy en la diana donde están los señalados.
Lo está, Quique está señalado y contra el Athletic de Bilbao, el próximo domingo en el Calderón, va a pasar un examen final. La verdad es que el calendario del Atlético, primero el Athletic, después el Barça y luego el Valencia. Madre mía, el panorama que tiene por delante Quique. Y también perdió el Getafe que perdió con el Español. La verdad es que el Español está a un nivel fantástico. Una lección está dando el equipo de Pochettino para todos los modestos de nuestro fútbol. Luego tenemos el escáner, vamos a analizar la situación que viene calentita. Vamos a estar en Australia, donde dos españoles se han metido en cuartos de final. Nadal y Ferrer van a jugar por un puesto en semifinales. Y también estaremos luego en Suecia, donde dentro de un ratito la selección española de balonmano se juega el pase a semifinales y la lucha por las medallas. Así que el día viene bonito. Empezamos. Son las 3 y 17. Los lunes empezamos siempre igual el programa.
Hola, buenas tardes. ¿Qué ha pasado el lunes con la llamada al líder? Muy mal, ¿eh? Venga, chao.
¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre!
La llamada al líder.
Señor Gallego, hoy la llamada al líder. Estoy deseando.
Dígame.
Buenas tardes.
Don Jesús Gallego, muy buenas.
¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? Señor Edu Polo.
Muy bien, hombre, muy bien. Aquí seguimos.
Ayer estuviste un ratito diciendo, uy, que van a ser más de 4 puntos, ¿a que sí?
Pues sí. Pues, bueno, de hecho, hasta el minuto 93, hasta aquella última parada de Casillas a huevo, no las tuve todas, porque realmente hay que reconocer que el Mallorca planteó muy bien el partido, que el Madrid, si no juegan los 11 titulares, o los 10 titulares más Benzema, pierde mucho, y la verdad es que muchos días de estos pongo el fútbol y a los 5 minutos cambio, porque veo que el Madrid gana fácil, pero ayer incluso tras el 1-0 lo dejé puesto porque tenía bastantes esperanzas de que el Mallorca empatara.
Pero si es que los partidos de Madrid son más emocionantes que los del Barcelona, que empiezan a ser aburridos. Minuto 1, gol, ale, se acabó ya. Apagamos la tele, Edu. Si es que te lo pasas mejor viendo al Madrid.
Bueno, al Mallorca en todo caso, porque el Madrid la verdad es que jugar jugando como todo mucho.
Di la verdad. En los partidos del Nou Camp empieza a ser un plomazo.
No, pero plomazo no, porque el Barça juega muy bien. Mira, el día del 5-0, no hubo rival, por ejemplo.
No.
Fue un partidazo y nos lo pasamos muy bien.
Pero ya empiezan a tener, llega el Racing, llega otro equipo, recibe el primer gol y ya está, a que no me metan más. Y los partidos pierden tensión.
Tensión, no menos, mira, dos en el minuto 80, yendo como locos a recuperar balones, a ver si es el cuarto, no menos, no pierden tensión. Lo que pasa es que también hay un momento que tienen que dosificar un poquito, porque saben que el miércoles se trae el partido, hay semifinales. La liga sigue, bueno, pues con la calma, un 3-0 fácil.
Hombre, pero a ver si lo vais a dosificar con el Almería, por favor.
El Almería, te recuerdo que ha cambiado de entrenador, que el otro día le empató al Real Madrid, con Oltra está jugando bien, que Ulloa está en racha, que es un equipazo el Almería, hombre.
Venga, hombre, pero qué dosificación va a haber ahí, no creo yo que haya ninguna, ¿no?
Hombre, no te puedes relajar en absoluto, ya te digo yo que Guardiola va a sacar prácticamente al mejor 11 posible. No puede sacar 11 de gala,
claro, porque
hay algún tocado, pero va a salir con el mejor equipo que pueda.
Claro, porque querrá solventar la eliminatoria en el partido de ida como con el Betis.
y porque no te fía un pedo de nadie, guardé, lo conoces. Dijo que el Betis era un equipo que te podía meter 3 goles, todo el mundo riendo, y al día siguiente el Betis va y te mete 3. No, no. Hay que hacer caso al Gurú Guardiola, hombre, hay que hacerle caso siempre.
No, no, tú le haces mucho caso, la verdad. Oye, y el Gurú Guardiola de la renovación de Alves, porque he hablado otro gurú del Barça, que es Johan Cruyff, y ha dicho que si la oferta del City es muy buena, puerta abierta y mucha suerte.
Es coherente, él cuando era entrenador así actuaba, si un jugador tiene una oferta de fuera, él no cedía ante estas presiones para renovar. Le pasó con Milla, cuando Guardiola todavía no existía, llegó el Real Madrid, Milla se puso chulo con la renovación y dijo, así, pues vete, tengo otro mejor abajo, y sacó a Guardiola de la chistera. Y Cruyff siempre ha pensado así, si realmente el City le va a pagar una salvajada a Dani Alves, pues que se marche, es lo que piensa Cruyff. En el Barça no piensa lo mismo.
Hombre, pero entretenerlo, sacar un lateral derecho como ese...
No va ahí en el mundo. Por lo tanto, o Alves, porque incluso Maicon tuvo un tiempo que estaba a la altura, ahora también está bajo su rendimiento, y Alves ahora mismo está por encima de cualquiera. Y por eso, Cruyff es más radical. El Barça va a intentar llegar a un acuerdo, Guardiola está convencido de que Alves va a seguir. Es un poquito lo que le dijo en su momento también Cruyff a Dennis Bergkamp. Lo quería en el Barça y el Inter, y Cruyff le dijo a Bergkamp, si quieres ganar dinero, vete al Inter. Si quieres ser feliz, ven al Barça. Bergkamp se fue al Inter, no jugó nada en Italia y no fue feliz. Ganó mucha pasta, eso sí. Pues ahora con Alves lo mismo, hombre. Manchester, la ciudad, el equipo, pues no es comparable al Barça. Ganará más pasta, bueno, pero el resto de cosas no se las va a decir, se las va a dar el Barça.
Un abrazo, líder. Veo que estás tranquilo. Como tiene,
hombre,
que,
por otra parte.
Venga.
Siempre tranquilo.
Un abrazo, Dupolo, muchas gracias.
Saludos a Benzema, hasta luego.
El parte. No hagan leña del árbol caído, por favor. Bueno, no tan caído.
A mí cada día me cae mejor.
Hay brotes verdes en Benzema. Es como de esos árboles que parece que están secos y de pronto sale una hojita verde.
Tú tienes que pedirle a Benzema lo que puede dar de sí. No puedes pedirle más porque no hay ahí no hay sangre, ahí hay horchata. Esa es la realidad. Pero que es un buen futbolista, que se asocia bien, que tiene mucha calidad y que si juega unos cuantos partidos marcará X goles y se le puede vender en verano, pues es una realidad. Y eso es Karim Benzema. No hay más historia. Yo creo que sacudirle como se está sacudiendo me parece excesivo.
No, pues si tampoco se sacude.
Sí, se ha dado mucha estopa. Ahí coincido un poco con Iker Casillas. Pero bueno, al fin y al cabo es el delantero centro del Real Madrid y cobra buen dinero y su obligación es hacerlo bien, ¿no?
Bueno, Van Nistelrooy aclamado ayer en el Estadio Santiago Bernabéu. Aclamado ayer en el Estadio Santiago Bernabéu. Esta mañana el Real Madrid ha vuelto a hablar con Ruud. Y él prácticamente ha dicho que es que ya más no puede hacer. Recuerdo, es que renunciaba a su ficha. No sé si ha sido un brindis al sol, pero decir que voy a jugar gratis para que ese dinero se emplee en convencer al Hamburgo es muy propio de
Ruud.
Una muestra de las ganas que tenía de venir. Pero es que claro, es que el Madrid ya sabe que esto no es cuestión de dinero, es que el Hamburgo ni por 2 ni por 4.
Sí, porque no tiene dinero, no tiene problema de dinero el Hamburgo, no es un equipo saneado económicamente hablando, pero mi opinión es que se equivoca. Quedarte con Van Nistelrooy esos últimos 4 o 5 meses de su carrera deportiva, no de mala gana, porque lo hará bien, es profesional, no se va a declarar en rebeldía ni mucho menos, pero yo creo que se equivoca el Hamburgo, está en su derecho porque es jugador suyo. El Madrid el pasado año se lo quitó de encima para ahorrarse la ficha. Esa es una realidad como otra cualquiera. Y ahora mismo Van Nistelrooy, no de mala gana, pero con esa idea de jugar en el Madrid como tiene ahora mismo el holandés, yo creo que es un error para el Hamburgo. Pero bueno, ellos han recuperado ya a Petric, que jugó el otro día el viernes en ese partido de Liga, en la Bundesliga, y consiguió además un gol. Bueno, yo vi a Ruud en la primera parte y no fue el Ruud hace 10 días frente al Schalke de Raúl. Creo que tiene la cabeza en Madrid, pero al final se quedará en Hamburgo, aunque faltan unos días. Bueno, el Madrid lo ha cerrado, pues cerrado queda, ¿no?
Es que hay que buscar otra cosa, porque a Mourinho hay que traerle algo.
¿Pero qué le traes?
Es que ese Mourinho...
¿Pero qué le traes?
Ese Mourinho, si el día 1 de febrero sin otro delantero y sin nada, es que, bueno, puede decir que Cabaldán hay que desterrarlo o cualquier historia de esa.
Porque... ¿Pero a quién traes? Sí, cuando le traes es ya febrero, Jesús.
Prensa,
febrero, marzo,
abril... La
prensa inglesa
abril. Habla de Pavlichenko. Pavlichenko, pues mira, no estaría mal, de verdad,
Sí, tuvo un problema de rodilla, hace un par de años ya se ha recuperado, ya marcó un buen gol, que viene el resumen de Canal Plus. Bueno, es un buen jugador, pero es que... Pavlichenko, es que el Madrid puede jugar cualquiera, esa es la pregunta. ¿El Madrid puede jugar cualquiera? ¿Puede jugar Hugo Almeida en el Real Madrid? Pues la respuesta es no.
Cualquiera,
no debe de jugar.
El asunto está difícil. Bueno, y mientras el Madrid trabaja en esto, hay que mirar ya lo del miércoles en Sevilla. Ayer se vio que el equipo, cuando mete a esa gente del banquillo como Kaká o como Gago, no es igual.
Son dos jugadores, llevan sin ritmo. Son dos jugadores que
se veía a la larga, eso sin ver los entrenamientos.
Pero si llevan medio año sin jugar, Jesús. Es que era previsible. Para mí, me parece una buena idea que rote, porque ayer rotó, pero no me pareció muy buena que fueran los dos hombres que manejan el balón. Porque Xavi Alonso y Özil son los que manejan el balón del Real Madrid. Si pones dos, yo hubiera visto más lógico poner a Pedro León por Di María, que le vi más cansado, y hacer un cambio de esos dos, ¿no? Dejar a Kaká o dejar a Gago, uno de los dos, y dejar a Xavi en el campo o a Özil. Pero los dos a la vez. Y dejar a Di María, que para mí está fundido porque no baja a defender, ya no puede. Físicamente, el equipo está roto con cuatro arriba.
Dejar a Di María permanentemente y no darle ni un minuto a Pedro León, yo es algo que de verdad... Es que no
existen, para mí son...
No está ni para 15 minutos Pedro León.
Son los otros, ¿no? El caso de Canales y de Pedro León son los otros, ¿no? Y ahora Esteban, afortunadamente, se ha ganado el sitio, lo ha hecho muy bien, marcó otro día un gol, empató en Almería... Y le ha dado un poquito de bola ayer jugando de inicio, ¿no? Y para mí fue de los mejores del Real Madrid. Pero son los otros, es que no existen, es que no tienen ni 10 minutos. Entonces es una plantilla no de 22 o 23, es una plantilla de 14 jugadores.
Bueno.
14, 15 jugadores. Y al Madrid, con eso no le da para jugar Liga, Champions y Copa del Rey. Lo quiera o lo quiera Mourinho. Y ayer se vio. Quitas a Özil, quitas a Xavi Alonso y sacas a Gago y a Kaká, que llevan sin jugar... Pues eso, medio año o un año respectivamente, y el equipo lo nota. ¿Cómo lo va a notar? Y aparte, luego la presión del Bernabéu, que Mourinho pone a calentar a la gente de minuto 30, que te crean dudas, y el equipo fue previsible, lento, se contagió de un Mallorca ordenado, y en vez de ser huevo, es eto, pues al final ayer palmas.
Bueno, pues el Madrid, pendiente ya del miércoles en Sevilla, donde supone que pondrá Mourinho los buenos, porque es casi una final. De ese partido, si ese partido te va muy mal, te puedes complicar mucho la vida, hay que ir a Sevilla, hay que hacer un buen resultado, hay que marcar un golito, vamos a ver qué pone Mourinho. Ahora en el escáner abundamos en cómo está el Real Madrid, en lo deportivo y en lo social, pero quiero preguntarle a Hugo Condés cómo fue la vuelta, el regreso del Atlético de Madrid ayer desde Gijón, después de perder un partido, nuevamente con un gol de chiste, con las caras bajas y con el rostro de Quique Flores en la rueda de prensa, que denota, bueno, transmite tantas cosas. Hola Hugo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Jesús? Buenas tardes.
El panorama del viaje de vuelta, ¿cómo es?
Pues como la cara de Quique Sánchez Flores en la rueda de prensa, o sea que denota muchas cosas. La verdad es que el Atlético de Madrid ha vivido varias derrotas esta temporada, pero creo que la de ayer ha sido bastante especial. Vi especialmente tocados a los futbolistas, tanto bueno la espera en el aeropuerto cuando nos traían para Madrid, como evidentemente en el avión. Había jugadores especialmente afectados, vi muy afectado por ejemplo a Raúl García, que bueno es uno de los futbolistas que tiene ese error que provoca el gol del Sporting de Gijón. Antonio López, también el capitán, que sabes que es un futbolista que siente mucho el Atlético de Madrid, también andaba bastante cabizbajo por el aeropuerto. Muchos jugadores del Atlético de Madrid que no terminaban de encontrar explicación a lo que había pasado, porque si bien creo que se reconocía que no era un partido para ganar, pero tampoco era un partido para perder. Era el clásico 0-0, que tampoco le valdría al Atlético de Madrid, pero que sí que será la circunstancia de que tienes un error tan grave que ya se ha visto en otras ocasiones y que al final ha costado los tres puntos.
Yo no sé, ¿de quién es más culpa el gol? ¿De Perea o de Raúl García?
Pues...
Esta mañana hemos debatido en la radio quién tiene la culpa de la jugada, si Perea o Raúl García.
A mí me parece que la culpa es de... La verdad es que es de los dos, yo creo que es del 50%, ahí tienen que hablar, y si no habla, tienen que despejar los dos, y el problema es que los dos se peguen entre ellos, y no que los dos se queden parados.
¿Quieres decir que casi mejor que no se hubieran dado? Porque lo mismo se dan y encima, aparte del gol, tenemos una lesión grave.
No, mira, hay una cosa que ayer precisamente en Carrusel Deportivo lo decía Juan Carlos Pedrosa, la primera parte de una jugada exactamente igual en la que Gregory, el central del Sporting, se ve por delante a su compañero, al delantero y a todo el mundo, sí. Pero despeja. Y sin embargo, en la segunda parte, esa jugada, se quedan los dos mirando, no sé si el uno por el otro la pide o no la pide, porque evidentemente eso solo lo saben ellos, porque desde nuestra posición no se puede escuchar lo que dicen los futbolistas. Y el balón, el caso es que, bueno, todos vimos las imágenes, se quedan los dos parados, pasa entre medias y llega al delantero. Con lo
es
cual,
tremendo.
Bueno, habrá que... Sí, es que es tremendo. Bueno. Es que yo ayer me pillé en el otro lado del campo, pero claro, luego cuando lo ves por la tele, te parece cómico, porque realmente es una jugada, pues, no sé, que se ve muy pocas veces en el fútbol.
Bueno, el Atlético descansa, tiene solamente por delante lo de la Liga, pero es que tiene. Lo próximo, Athletic, Barça y Valencia. Ya lo hemos dicho al principio, el próximo domingo en el Calderón, ante el Athletic, primer examen final de Quique Flores. Enseguida el escáner.
Ser deportivos, el hacer.